Pues ya sabes, seguimos nosotros adelante en el 90.6 de la FM en COPE, en Onda Naranja Radio. Y cuando es la 1:07 nos toca irnos a hablarte de seguridad, de protección de datos con nuestro experto Javier Nogueroles, porque arranca Tic Tac Datos. Javier Nogueroles, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Carmen, y como siempre, muy buenos días a todos nuestros oyentes, fósforos y tic-tackers, que sin ellos el programa no tendría sentido.
Oye, que cada vez tenemos más tic-tackers, ¿eh?
Eso es.
Que
eso
lo
es
sepas, bueno. que se apuntan a esto. Javier, hay temas que debemos de abordar, y uno de ellos yo creo que es importante, porque quien más, quien menos, ha visto cómo en distintos establecimientos pues les piden el DNI. Y no es que se lo piden, es decir, ya no te piden el número del DNI, es que te hacen una fotocopia o te escanean el DNI. Y ahora ha habido ahí, bueno, algo que aclarar, ¿no?
Sí, bueno, la Agencia Española de Protección de Datos recientemente acaba de emitir un comunicado y se ha posicionado como que ya basta de fotocopiar nuestro DNI para todos los trámites. Es decir, en el mundo de la privacidad, los consultores, cuando los clientes nos dicen que quieren tratar cierta información, tenemos muy bien, muy claro que hay que aplicar el principio de minimización de datos. Es decir, ¿qué datos necesitas para tratarlos? ¿Necesitas toda la información? Es decir, cuando estoy recepcionando un paquete, un pedido de Amazon, yo con que me identifique y puedan visualizar que soy quien digo ser y que estoy recogiendo el pedido, es suficiente. ¿Eso les legitima para hacer una foto, una captura de mi DNI? No. ¿Por qué? Porque hay más información de la que se necesita. Ten en cuenta que está tu número de DNI, tu nombre, tus apellidos, y luego por el dorso tenemos fecha de nacimiento, nombre del padre, nombre de la madre, dirección. Por tanto, hay unos datos que van a ser considerados excesivos según para qué actividad o tratamiento. Recientemente se ha producido una sanción en Alicante a un establecimiento hotelero.
Efectivamente, porque escaneó el DNI.
Efectivamente, o sea, ellos, está claro que los establecimientos hoteleros tienen una obligación, porque está la Ley Orgánica 4/2015 de obligaciones de registro documental sobre todos los pasajeros en tránsito, en el cual los hoteles es normal que recojan una información. Pero ojo, eso no les legitima a que estén escaneando continuamente todo el DNI o de todos los pasajeros. En este caso era un aparto hotel donde unos jóvenes, al ir a hacer el check-in, se llevaron la sorpresa de que les alegaron que ya se había producido el check-in y además por otras personas con los mismos datos de carácter personal. Cuando pusieron la denuncia, la policía local comprobó que este establecimiento no tenía el libro de registro que marcaba la ley y que directamente tenía unas hojas con todos los DNIs escaneados. ¿Qué hizo? Poner una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, porque esto es otra de las cosas que muchas veces como consultor nos encontramos en la calle. ¿Y a mí quién me va a denunciar? ¿Sabes? Te va a denunciar un trabajador cabreado, un cliente cabreado, o incluso la policía, porque detecta que hay un incumplimiento de las normas y da parte a la Agencia Española de Protección de Datos. En este caso, el hotel, aparte de recoger los DNIs, de no estar cumpliendo con su norma, sus obligaciones de notificación a la policía, pues cuando la agencia se dirige a ellos, tampoco presentan alegaciones, que es lo que muchas veces hemos comentado en el programa. Ante cualquier requerimiento de la agencia, lo mejor es contestar.
Claro.
No hacer caso omiso, ¿vale? Pues en este caso se resolvió con 2.000 euros. Bueno, bendito sea el problema.
Vale, podrían haber sido mucho más.
Efectivamente, pero aquí lo importante es que siempre hay que tratar los datos que sean adecuados, pertinentes y limitados a la necesidad. ¿Vale? Por tanto, yo no puedo ir pidiendo más datos de los necesarios. En un hotel se necesita registrar el DNI para entregar un paquete de Amazon o de cualquier servicio de mensajería. No se necesita toda la información, incluso para ejercitar los famosos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, que siempre con la antigua ley 15/99 siempre se indicaba que se exigía aportar copia del DNI. En la actualidad no es necesario aportar copia del DNI, ni tampoco necesitamos aportar todo el documento por delante y por detrás. A lo mejor solamente aportando la parte de delante es suficiente. O borrando ciertos datos, que para eso las nuevas tecnologías nos permite suprimir, y si no, es a la vieja usanza. Hacemos una fotocopia, tachamos la información que es excesiva y le facilitamos los datos necesarios.
Claro.
Por tanto, la agencia ya se ha posicionado, ha sancionado a otro establecimiento, me acuerdo que lo sancionó con 30.000 euros porque los DNIs escaneados luego se utilizaban para otros servicios dentro de la cadena hotelera, ¿vale? A una compañía de telefonía como Orange se le sancionó con 100.000 euros, ¿vale? Por la práctica que utilizaba para identificar a los clientes en la entrega de paquetes mediante escaneo del DNI por ambas caras. Por tanto, si tenemos un servicio de reparto de paquetería o tenemos un establecimiento hotelero, pues tendremos que valorar si es necesario toda la información o no. Y luego, a colación lo que hemos hablado muchas veces, tampoco tenemos que ir compartiendo nuestro DNI alegremente por WhatsApp porque las supuestas ofertas de empleo que te dicen por SMS, envíeme copia del DNI, porque luego es cuando van a ocurrir los casos de
suplantación de personalidad.
Y suplantación.
Pues ¿vale? Todas estas cosas las tenemos que tener muy en cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta. Yo sé que ocurre, ¿no? Que de repente compartes una información y no se te ocurre pensar que esa información pueda ser susceptible de estar incumpliendo alguna normativa como la de protección de datos. Que me imagino que debió de ser lo que le ocurrió a ese profesor que bueno, ha visto cómo ha sido multado por compartir el contenido de una carta de un padre de alumno, ¿no?
No, es que en este caso fue, las comunicaciones en la cual un padre envía un email a un centro docente solicitándole al profesor una tutoría porque consideraba que su hija llegaba a casa indicando que se sentía abandonada y menospreciada, pues a ver, eso no legitima a este docente para llegar a clase y decir, veo que hay alguna persona que tiene la piel muy fina, que se está quejando, y empieza a comentar parte del contenido, porque además la hija no sabía ni que su padre había solicitado la tutoría por email. Entonces, claro, al sentirse aludida, pues ya fue cuando ella consideró que se le estaba menospreciando y estaba siendo sujeto de un maltrato por parte de ese docente. Se puso en comunicado con la dirección, reconocieron el error, sin embargo, el docente o la docente en este caso volvió a indicarlo y a comentarlo. O sea, ella
sí. Sí, a ver, que es aquello de yo no voy a aprender de mis errores, ¿para qué?
Correcto, pero claro, ¿qué ocurre? Que sí que es cierto que hay el decreto 327/2010, mediante el cual se aprueba el reglamento orgánico de institutos de educación secundaria, donde se establecen los derechos de los alumnos y donde también se indica que el centro docente puede compartir cierta información para la docencia, para la educación de los alumnos, para la coordinación del centro, pero dentro de lo que es el núcleo de directivo o el núcleo del profesorado.
Sí, pero no, que no te puedes presentar en clase para decir fulanita de tal o menganita de cual, efectivamente.
Correcto. No lo puedes hacer extensivo al resto de alumnado. Y en este caso, pues, la sanción de 15.000 euros es para el centro educativo por una falta grave de diligencia por parte de todos los intervinientes. Entonces, hay que garantizar la protección del interés del menor, sus derechos fundamentales y el derecho a la protección de datos. Y no legitima que el docente comente ni siquiera parte de un contenido de un correo en el cual un padre le está solicitando una tutoría.
Claro, es que esas cosas hay que tener mucho cuidado con ellas. Hasta ahora quedaban impunes, ahora ya saben. Puede actuar la Agencia de Protección de Datos y también es una forma de proteger los datos y a los menores.
Efectivamente.
Pues, Javier, yo creo que interesantes los dos temas. Supongo que surgirán dudas y preguntas, así es que lo que tienen que hacer nuestros oyentes es ponerse en contacto siempre con profesionales, que para eso estáis ahí en QuickLUPD.
Efectivamente, por eso llevamos más de 15 años aquí en la SAFOR, asesorando, informando y, como nos gusta en este programa, evangelizando en materia de privacidad.
Efectivamente, así es. Y seguiremos haciéndolo porque te espero aquí el jueves que viene.
Aquí estaremos.
Muchas gracias, Javier Nogueroles. Y ustedes sigan adelante con nosotros, que tenemos que irnos a la fosforera, pero antes...